Ser podcast.
Nostalgia Millennial con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error.
Bueno, pues esta es la última vez que cometen el error ellas de ponerme la música que a mí no me gusta. Ya se están aquí muriendo de risa Sonia Mangas y Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Pero no la has dejado mucho.
No la he dejado mucho porque hay gente que tiene una salud regular y entonces no queremos tampoco que nadie se estropee por un programa de la cadena SER. Sigue con nosotros Ana Valtierra, que ahora es la que va a vigilar la calidad de la sección de Pilar de Francisco, de Sonia Mangas. Pero bien. Es que además vamos a añadir a Paula García Villana. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Carol Viciano, que es otra de nuestras compañeras.
Buenas tardes.
Que pone aquí que es aficionada a los juegos de mesa, me han dicho. Yo esto
muchísimo,
no lo sabía. ¿A qué no eres
muchísimo
aficionada tú, si a qué hora tienes tu tiempo de todo lo que te gusta?
Yo a casi todo, duermo poco.
¿Duermes poco? Claramente sí. Bueno, esta sección, la nostalgia millennial, a mí yo la llamaría también sección petardo. No porque sea petarda, digo porque son de esas cosas que dices, lo enciendo y me aparto porque aquí puede pasar cualquier cosa.
Tiene toda la razón. Bueno, es que estas semanas de verano hemos repasado actividades de todo tipo, cosas que hacíamos en nuestra infancia y que siguen ahora más en auge,
sí,
como por ejemplo...
Pues coleccionar cromos, hacer punto,
me
ir
acuerdo
a conciertos de La Oreja de Van Gogh.
Me acuerdo. Eso ha sido...
Total,
eso ha sido
total.
¿Con Leire o con...?
Ahora las dos.
Vamos a dividir aquí la España, las dos Españas.
Bueno, y hoy despedimos, no va a ser una excepción, hablando de, bueno, que ya se ha hecho un chiqui spoiler, tira el dado y adivina el tema.
¡No te lleves el Scattergories!
Es mi Scattergories y me lo llevo.
¡Acéptale barco!
¡Aceptamos barco!
¿Eh? ¿Como animal acuático?
Sí.
Yo no he tirado, he tirado un dardo, o sea, un petardo, no he tirado un dado, o sea, yo ahí no. Pero me acuerdo de este anuncio, este que estaba sonando. Vamos a hablar de juegos de mesa, entonces.
Eso es, el Carbono 14 es, ¿y te acuerdas de este anuncio?
Gracias, ¿eh? Estáis en la última semana y claro, como ya no corréis peligro de despido.
Efectivamente, y tenemos a un invitado increíble que es muy aficionado a los juegos de mesa y de hecho ha creado que aún más aficionados a los juegos de mesa, al ocio sin pantallas.
Sí, además muchas millennials, pues le recordamos como Dani, del salir de clase.
Uh-huh. Otra pista de te doy, se ha enfrentado a Rocky y al mismísimo Megalodón.
Y si entramos a hablar de su prestigioso currículum como director teatral, no acabamos. Iñaki, ¿tú sabes quién es?
Yo creo que sí, porque lo tengo aquí al lado, más o menos me suena su cara, más que nada porque lo tengo tan cerca que ya me suena que debe ser un señor que se llama Sergio Pérez Mencheta.
Y porque veías a salir de clase.
Y porque veía al salir de clase, para, sobre todo por las músicas. Lo veía. Buenas tardes, Sergio, gracias por
y
venir.
Y por las letras.
Y por las letras.
Muchas gracias. Pues fija, pensaba que era una sección anterior a la entrevista y digo, joder, como se pongan a hablar de juegos de mesa y yo no puedo decir nada, me voy a morir aquí.
Sí, porque además yo he abierto boca cuando estaba el micrófono cerrado, le he dicho a Sergio Pérez Mencheta, yo tengo La Fuga de Colditch, me encanta. Bueno, ahí no podíamos haber liado media hora.
Sí, tranquilamente.
Es mi juego preferido. Bienvenido a la ventana. No sabía que esta afición tuya de los juegos de mesa, cómo se te enganchó esta droga, ¿con qué juego empezaste?
Pues mira, ¿con cuál juego empecé? Yo creo que con el Estratego. Yo creo que el primero fue el Estratego. Se me enganchó porque el vecino de enfrente, que era como una especie de mi hermano mayor, 3 o 4 años mayor que yo, pues le gustaba mucho la historia y entonces pues se compraba juegos. Uno que se llamaba Sinaí, La Fuga de Colditch y el Estratego estaban ahí. Y yo pues me empecé a aficionar. Y luego los amigos de mi edad, yo era de un barrio macarrita, uh-huh, de la Casa de Campo de Madrid, y pues les gustaba toda la adolescencia. Se la pasaron haciendo otro tipo de cosas que a mí no me gustaban. Yo soy una rara avis de mi generación. No, si te digo que no me he emborrachado en la vida, no me vas a creer, pero es cierto.
Pues no te voy a creer, pero bueno, sobre todo yo lo que quería, 5 señoritas menos.
Yo era el que les cuidaba cuando se emborrachaban, el que les conducía a casa, etc.
O sea, pobre, madre mía.
Entonces, pero lo que me apetecía era jugar a juegos de mesa. Yo creo que aquel vecino me metió el gusanillo y hasta hoy.
Y yo te he visto este verano jugando con Ismael Serrano, con, bueno, hay gente de todo tipo, que vas haciendo reuniones y con corresponsales de guerra, ¿no? Hernán,
con Hernán Zin, con Miki Quilombo, con Eva Baroja, sí, sí, hicimos una mesa ahí bastante peculiar, sí.
De hecho, es muy famoso, o al menos en Madrid, los martes de Lobos,
¿sí?
Y he buscado a uno de los integrantes, a ver si ya reconoces, que un poco me ha explicado en qué consistían esas partidas.
A ver.
Vamos a ver.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya ves que me han pedido que te mande un audio para recordar un poco nuestras partidillas, estas que empezamos echando en casa de Daníbal y que luego pasaron a ser pues en diferentes sitios, en tu casa, en casa de Miguel, en mi casa, que es Picnic también, claro, que ahí hacíamos los martes de Lobos, y donde muchísima gente se juntó de diferentes orígenes, de diferentes sitios, para echarnos unas noches de partidas muy largas, pero bueno, se forjaron muchas amistades y otras se perdieron igual a lo mejor por gente que se tomaba demasiado en serio las partidas, pero nos lo pasamos muy bien.
Adrián López, que era el dueño del bar, sí.
Que es el dueño del bar y que es el hermano de Joel López.
Ah, eso no lo sabía
yo. Sí.
Es que hablé con él antes de ayer porque estuve en el concierto de Joel en Menorca antes de ayer o hace 3 días. Uh-huh. Y hablé con Adrián y le dije, voy a ver a tu hermano por fin en directo.
Claro, es que hacéis mogollón de amigos a partir de esas partidas, ¿no? Se ha ido formando gente de todo tipo de profesiones, claro, que cualquier persona puede jugar.
Totalmente. De hecho, los juegos de mesa, cuando yo empiezo a jugar a juegos de mesa, ya en una edad adulta, vamos a decir, había muy pocos actores que les diera por los juegos de mesa. Preferían otros menesteres como mis amigos del barrio. Y yo poco a poco les he ido metiendo el gusanillo. Y es verdad que gracias a los juegos he conocido a gente como Adrián, como a Daníbal, que es un patólogo, como a un ingeniero de caminos, como gente que no habría conocido de otra manera si no fuera por los juegos.
¿Y en estas partidas se ve la personalidad de la gente real?
Sí, bueno, se ve, salen cosas. También depende del juego al que juegues. Hay juegos de muchas, de muy, muy diferentes. Esos juegos de los que hablábamos antes han quedado ya jurásicos. Hay juegos, puedes estar jugando juegos.
Gracias,
de estrategia.
Sergio, qué tío tan majo.
Es que el siglo XX sigue.
Somos jurásicos, aunque no lo queramos aceptar. Pero ahora hay juegos de roles ocultos, que son un poco los juegos que están un poco más en boga y que yo he estado haciendo, incluso he presentado un programa gracias a ser maestro de ceremonias en lo que llaman los hombres lobo de Castronegro. Y ahora, en efecto, se ha recuperado esos martes en Dockland, que es la productora de Hernán, y nos juntamos gente que no nos conocemos de nada y que ya nos conocemos de mucho, porque el Lobos, como tú decías, rompe hielos y empiezas a ver la personalidad de la gente y ya sabes quién te va a caer bien y quién te va a caer mal. Hoy, por ejemplo, dentro de un rato, están allí jugando.
¿Y no
los martes? No, porque tengo el estreno de El Ser Querido. Voy a ver a mi querido Javier.
Oye, luego nos vas a tener que hablar de lo que estás haciendo, que no sea estas cosas tan friki que nos estáis contando. Porque fíjate la cara que están poniendo Paula García Viana y Carol Viciano, porque hemos dicho La Fuga de Koldis, La Ruta del Tesoro, no sé qué cosa más, y están con una cara de alucinar. A ver, ¿a qué juegos jugabais vosotras?
Hombre, yo al Party and Co, una cosa así de mímica, un trivial.
Tabú, el trivial. Yo creo que nos empezamos todos a iniciar con un parchís, con una oca y un Monopoly.
Party
y
games.
Luego, sí, el party es el más divertido.
Me habéis
sí.
preocupado, pensaba que yo era el rancio. Vosotras jugáis a cosas mucho menos complicadas que yo.
Hombre, a veces los clásicos son los que están bien y para qué innovar.
Venga, sigamos con Sergio Peris Mencheta interrogándole sobre esta cosa que acabamos de descubrir, que a mí me tiene loco.
Eso es increíble. Sobre todo tú juegas, por lo que he visto este verano, estrategia. Lo que te sigo en Instagram, que publicas muchas partidas,
sí.
Son juegos largos.
Son juegos de negociación, de estrategia. Hay un juego, de hecho, que tenemos montado debajo de la mesa. Tengo una mesa donde se puede montar el juego debajo y luego tapas la mesa y haces lo que quieras encima de la mesa. Puedes jugar a otro juego encima de la mesa. Pero hay un juego que tarda mucho en montarse y lo tenemos ahí ya con el setup hecho para cuando queremos jugar, levantamos la mesa y jugamos. Sobre todo, yo después de todo mi periplo personal de los últimos años, me habían quitado las ganas de jugar y he vuelto a jugar por mis hijos, porque ha sido una maravilla poder alejarles de las pantallas con un juego de mesa. Ahora han soltado el mando de la PlayStation para decirme, papá, vamos a jugar al Rebirth, que es un juego que hay nuevo ahora, maravilloso. Hay muchísimos.
Oye, estaba yo pensando que cuando juguéis a juegos de rol tú vas con ventaja porque con eso de que eres actor...
No, al contrario.
¿No?
Al contrario. Fíjate, es curioso. ¿Sí? He jugado con muy buenos actores a Lobos. Y los actorazos que no te puedes imaginar no son buenos jugadores. Los buenos, no, porque el Lobos no es un juego de actuación. Los juegos de roles ocultos son juegos de manipulación. Y los actores no somos muy buenos manipuladores. Por eso tenemos agentes y gente que nos negocia los contratos, porque no sabemos hacerlo. Sí, es juego en el que tienes que manipular, seas lo que seas. Seas bueno o seas malo, tienes que conseguir que los demás se crean tu versión. Con lo cual es un juego de políticos. Los que se le daría bien a esto es a los políticos.
Y de red flag.
De hecho, he jugado con políticos que juegan muy bien a los juegos de negociación, que juegan muy bien.
Oye, Sergio Pérez Mencheta, lo hemos conocido, como decíamos, como actor, pero luego ha seguido su carrera con mucha brillantez también como director de teatro. Ahora empieza la temporada de teatro. ¿En qué proyecto andas trabajando? Esta es la pregunta más original que te han hecho en la cadena SER. Pero sí que es verdad que yo, como en donde está la noticia, está la SER, me he enterado de que es una obra de teatro con la gran Blanca Portillo.
Correcto, sí, empezamos a ensayar a principios de noviembre una obra con 11 actrices, con 10 actrices y Blanca Portillo, vamos a decir. Y es un texto de Massini, que es un autor que he estrenado ya, esta es la tercera vez que estreno a Massini y no va a ser la última. Ya somos coetáneos, igual que con Voto, somos de los tres del 75 y yo creo que compartimos paraísos mentales y hay algo ahí con la generación del 75 que nos pone en conexión, con David Serrano también, que también es el 75.
Oh, qué maravilla.
Tenemos ahí una especie como de, o por lo menos yo siento que hay una cosa en común. Y bueno, es un texto de Massini que se llama 7 minutos.
Ajá. ¿Dónde vais a estrenar?
Vamos a estrenar en gira, en San Sebastián de los Reyes, y haremos gira, hacemos mucha gira, no mucho tiempo, pero sí muchos bolos, que es una cosa que se agradece mucho porque no se extiende en el tiempo y las actrices saben que van a estar 6, 7, 8 meses y luego ya pueden ponerse a hacer otra cosa. Y recalamos en Madrid, en el Teatro Español.
Bueno, pues síganlo en las programaciones.
Estamos 2 meses en el Teatro Español.
Pues síganlo en el Teatro Español.
Ya están a la venta.
Están todas vendidas, pero está ya complicada la cosa.
Pues nada, 7 minutos. Busquen las últimas entradas que quedan para verlos por lo menos en Madrid y en el resto de España cuando vayan de giro. No te vayas, Sergio Pérez Mencheta, porque ahora Sonia Mangas ha preparado una sección especial para ti, precisamente sobre juegos de mesa.
Venga.
Pero de la televisión. Perdón.
Llegamos a
ahora sí.
Hemos estado hablando mucho sobre juegos de mesa en los que pues hay que estar varias horas, hay que pensar mucho. En televisión también ha sido Game Master de Traitors, del reality, pero ¿qué tal se te dan los juegos de preguntas rápidas tipo Trivial?
Fatal.
Fatal.
Fatal. Bueno, sobre todo en directo.
Vale.
No puedo hacer trampas.
Pues no te preocupes que no vamos a jugar a ningún juego. No.
Hombre, por Dios. Hay que tratar así a la gente.
No os preocupéis, no os la voy a liar. Os he traído un recopilatorio de respuestas en concursos de televisión, respuestas que no hicieron precisamente ganar ningún premio a los concursantes, sino todo lo contrario, porque hay personas que se preparan seriamente para participar en estos programas y luego está, pues por ejemplo, esta concursante del Cazador de la 1 que directamente falló en la primera pregunta. ¿Era de ciencia? ¿Era de historia? No, se le preguntó cómo se llamaba.
Soy Sara, tengo 2 hijos, me he equivocado.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 2.
Ah, entonces está bien, ¿no?
Y eso no me he equivocado. No, tengo... ¡Oh! ¡Tengo 3!
No. Estás de coña, ¿no?
No, tengo 3.
Estás de coña.
7, 3 y 5 meses. Me va a matar el pequeñín.
Esperemos que se acuerde por lo menos de los cumpleaños de ellos, vamos.
A ver, los nervios que pasan factura a algunas personas como a esta mamá de 2 hijos y medio, pero a otros pues les hace el efecto contrario y se vienen arriba, como los del mítico Date el bote, no sé si os acordáis, el programa de Euskal Televista, que tuve la suerte de ir de público con el cole, una fantasía, y que tenían unas respuestas que dejaban seco a su presentador, Carlos Sobera, de tanto llorar de risa, y no me extraña.
Empieza por TR, ¿en qué vehículo se mueve el niño del resplandor por los pasillos del hotel?
En tractor.
En un triciclo. Hombre que designa a la fruta o dulce que se sirve al final de la comida.
Potaje.
Postre. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual, leído de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda.
333.
¡Un número capicúa!
Es mala amante la fama y no va a querer.
Dios mío.
Madre mía, pero esto no solo pasa con los concursantes anónimos, ¿eh? Los concursantes famosos pues también la lían un poquito en los concursos, como por ejemplo los gemeliers en Pasapalabra, porque los gemelos pues son gemelos para todos. Si uno responde una pregunta mal, pues el otro también, porque es genético.
Ah, sí, hay dos.
Harina.
No, azúcar. ¡Oh! Siguiente, Eric.
H, en una cocina, aparato que se usa para asar los alimentos.
Olla.
¡No!
Madre mía.
J, séptimo mes del año.
Jueves.
¡No! O sitio con vegetación y con agua, aislado en medio de un desierto.
Isla.
¡No!
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero.
Madre mía, es que no damos ni una. Limón y sal, limón y sal, la canción de Julieta Venegas, que sí. Si la hubiera escrito Remedios Cervantes, la invitada que hizo perder toda la pasta en el último segundo al concursante de Atrapa un Millón, no se llamaría limón y sal, se llamaría limón y azúcar.
Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?
Me suena más el sal, no sé.
Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú.
Yo es que no me suena el azúcar. Vaya ayudita, Remedio.
¡El azúcar!
¡No!
Por favor, dime que no he metido la pata, que me voy fatal.
¡Ay, la sal!
Vaya hombre.
Vaya la sal, que él no iba a decir, ¿eh? Pero no todas las competiciones que hemos visto en televisión son de cultura general. También vemos competiciones de otro tipo, sí. Por ejemplo, deportivas. Pero ¿os imagináis que en una final olímpica, después de ganar los 100 metros braza, el atleta pues sale de la piscina y le preguntan ¿quién ganó el Nobel de Física en 2004? Pues es algo parecido a lo que les hacen a las mises en los concursos de belleza.
¿Para ti cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos?
Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol.
Las hormonas del sol, claro que sí. Pues yo, mira, decido ya que con esta respuesta me planto, resuelvo panel y me voy a llevar a la NASA y al endocrino para explicar, que me explique todo esto porque yo no estoy entendiendo nada.
Las hormonas del sol es el título de algo. Tiene que ser el título de algo.
Es una cosa tremenda. Sergio Pérez Mencheta, muchísimas gracias por haber estado aquí. Intentaremos ir a verte a 7 minutos con Blanca Portillo, esa obra de teatro que va a girar por toda España. Va a estar en Madrid 2 meses. Y despido con mucho dolor de mi corazón a Pilar de Francisco, a Sonia Mangas, a Ana Valtierra, ya me la he medio despedido antes.
No, es que no hay que me eche, no me quiero ir. Y
voy a seguir disfrutando de la compañía de Paula García Viana y de Carol Viciano en toda esta semana que me queda al frente de la ventana en el equipo habitual.
Todavía.
Gracias, muchas gracias. Que vamos a encender ya la luz del faro. Un faro al que también le quedan, pues con la edición de hoy, 4 días de esta parte que hemos hecho en verano. Ella, Laura Piñero, que ya está aquí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Trasnochando mucho más que yo, pero con la misma ilusión, ¿a que sí?
Durmiendo poquito, la verdad. No sé cuánto se resiste a no dormir. Llevo todo el verano con un sueño un poco irregular.
Yo llevo todo el verano que me meto en la cama y tiro cortes, hablo con Manu y son las 4 de la mañana. O sea, está siendo emocionante, pero intenso. ¿Qué tenemos esta noche en el faro?
Pues mira, historias de mentiras para que la gente nos cuente y nos hable de este concepto de mentiras que han dicho o que han soportado. Y ha sido casualidad, pero es que hoy hay varios temas y colaboradores e invitados que nos llevan a las mentiras. Te voy a decir, tenemos a Quique Maillo, al director,
¿sí?,
que ha hecho un documental sobre la falsa superviviente del 11S. No sé si recuerdas esa historia.
Sí, la recuerdo un poco, pero refréscamela muy rápidamente.
Sí, pues es una mujer que estuvo años diciendo que había sido superviviente del atentado del 11S y a los años un periodista destapó la historia y luego se destapó que era española, de Barcelona. Y entonces, pues, Quique hace un retrato de toda esta historia, investiga dónde puede estar esta mujer porque desapareció sin dejar rastro y también plantea un poco ese tema que va más allá de por qué necesita alguien mentir y por qué nos acabamos creyendo las mentiras, ¿no?, que tiene de social.
Tú habrás visto también, habrás leído el libro de Marta Fernández, nuestra compañera colaboradora de La Ventana, que tiene un libro que se llama La Mentira, sencillamente, que cuenta un montón de mentiras históricas o de engaños o de timos. Por ejemplo, aquel hombre que consiguió venderle a alguien, claro, no se la pudo llevar, la Torre Eiffel a piezas, o sea, es un libro magnífico.
Sí, porque además, por ejemplo, esta mujer no se lucró, o sea, que no era por dinero, luego nos contará. Y Javier Armentia, en la última entrega de nuestro astrofísico, nos va a hablar de verdades y mentiras sobre el universo. No estaba pactado, ha sido casualidad.
Anda.
Le dejé elegir tema y hoy se quiere poner un poco filosófico y darnos esta perspectiva que, claro, nos queda maravillosa en esta noche.
Además, él es un gran combatiente de las mentiras, o sobre todo de las supersticiones y de todas las cosas adyacentes y de todos los terraplanistas, pero este hombre lleva 25 años desde que yo lo conozco en la profesión, luchando contra la gente que dice mentiras interesadas, no interesadas o directamente alocadas o esotéricas.
Y sabes, digamos, una de las grandes mentiras de la historia, sobre todo de los siglos XV y XVI, fue el tema de la brujería.
Claro.
A esas mujeres que las acusaron falsamente de brujas. Hoy tenemos nuestra última entrega de Aquelarre, donde hemos ido reivindicando a diferentes personajes históricos, y hoy reivindicamos a las mujeres que fueron juzgadas por brujas, que, como decía, otra gran mentira. Tenemos a varias historiadoras y varias artistas que han trabajado en torno a este concepto, que, fíjate, siempre piensa uno, ya hemos hablado mucho de esto, no, para nada. Esta noche, una nueva visión de la caza de brujas en
esta
España.
Esta noche, en el Faro de la Ser. Antes de que te regale la última canción de esta temporada de verano, que es Más de 100 mentiras en la versión de Serrat y Sabina, está aquí Pablo Lumbreras para contarnos qué va a pasar ahora cuando acabe La Ventana, llegue el boletín informativo y antes de que empiece Hora 25. Pablo.
Pues hoy tenemos el último episodio de Y tú qué miras, donde hablarán de cómo acabar bien una historia es tan importante como empezarla. Con la colaboración de guionistas, actores y de María Guerra, resolverán las dudas para crear un buen final.
Gracias, Pablo, y muchas gracias, Laura. Y
un
te
placer.
Dejo con Sabina y Serrat y sus más de 100 mentiras. A
Maravilla.
Ustedes les escucho aquí, o me escuchan ustedes a mí y a nosotros, mañana a las 4 de la tarde, como siempre, en esta ventana de agosto. Que sean muy felices.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.